Justo estábamos hablando de también de Por TV, porque escuchabas el tráiler de Canal Encuentro, nueva programación 2022, y está con nosotros la gerenta general de contenidos públicos, Jessica Tritten. Jessica, buenos días, ¿cómo va?
Oh, buen día a todos y gracias por la invitación acá en el estudio, que siempre me encanta venir a Radio Nacional.
Es histórico,
¿viste? Sí, es hermoso.
Uy, pasaron todos y todas.
Me encanta.
Lo lindo es que vamos a hablar de Canal Encuentro, pero también Jessica empezó creando Canal Encuentro, pero hoy también está a cargo del canal Pacapaca, de Deporte B, por eso charlábamos con Santi, y de Somos Contar también. Contanos un poquito la programación de Canal Encuentro, ¿qué sorpresas tiene?
Bueno, hay de todo porque es una renovación total de la programación de la pantalla de Encuentro, y nosotros nos gusta decir que tiene tres ejes, una muy específica para la escuela, una el regreso de los clásicos, como por ejemplo Encuentro en el Estudio, el programa de Darío, vos que sos un clásico de Canal Encuentro,
también,
Gise,
sí, estoy muy contenta.
Y otra parte que es una renovación de formatos y de temáticas también, que son los formatos y temáticas de la actualidad y que se nos interpelan en este momento y en este contexto. Entonces son como estos tres ejes, una programación, una temporada que arranca ahora en mayo, un paquete de lanzamientos, pero que durante todos los meses de este año va a seguir el estreno.
Canal Encuentro volvió a coordinar con el Ministerio de Educación contenidos, entonces, hablando de la primera arista de estas tres, porque durante el macrismo, Canal Encuentro fue desguazado, pero además fue pasado a contenidos públicos,
sí,
y
exacto,
separado del Ministerio de Educación. ¿Cómo están trabajando ahora?
Bueno, nosotros trabajamos, lo que vos decís es exactamente igual, a ver... Estos canales, esas tres señales, son del sistema educativo. Eso lo establece la Ley Nacional de Educación. Durante el macrismo, que además de ser desguazado, se sacó ese diálogo con todo el sistema educativo, y nosotros lo que retomamos es, a través de nuestro directorio y a través de diferentes momentos de trabajo con los diferentes estamentos del Ministerio de Educación, de volver a trabajarlo. Arrancamos con la pandemia, con Seguimos Educando, que también hubo acá en Radio Nacional todo un trabajo curricular, específicamente curricular. Lo retomamos, para nosotros siempre decimos que fue un buen momento porque... nos volví a poner en el lugar en donde nunca nos deberíamos haber ido, que es en el trabajo con el Ministerio de Educación y con las aulas. Pero bueno, volvimos a trabajar específicamente contenidos curriculares y otros que no son eminentemente curriculares, pero sí educativos. Nosotros concebimos la televisión educativa como algo también más amplio que lo específicamente curricular, pero era importante este regreso.
Por eso estas tres líneas, ¿no? Digo, porque también en el programa, en el nuevo programa de Tomás Balmaceda sobre los 90 y lo que significaron los años 90, también hay educación.
Exacto.
Y entretenimiento.
Sí, nosotros, a ver, nos gusta siempre remarcar que la televisión educativa es una disciplina específica, es una televisión puesta al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso no existe en todo el mundo, y Argentina tiene una de las mejores del mundo, con Canal Encuentro, con Pacapaca y con Deporte B. Por supuesto que está lo eminentemente curricular, que nosotros tenemos que trabajar con las aulas, y hay otros programas que son también de divulgación cultural y educativa en un sentido mucho más amplio. Ahí están los programas, por ejemplo, el de Lalo, que tiene que ver con nuestro acervo cultural muy importante, y hay otros programas que son de trabajo, que pueden tener otros formatos que no son solamente curriculares, pero que sí le llegan a todo el público. Ahí un emblema para nosotros es el programa de Darío Strandraver, por ejemplo, que es un programa de filosofía, puede ser para adolescentes, pero es un formato internacional, digamos.
Mentira, la verdad, y que ganó premios.
Sí, sí, es un formato, es un programa que tiene contenidos específicamente de la currícula secundaria, pero que se ve en todo el mundo.
Y hablando de eso, digo, ¿tienen registro de en qué lugares se ve, del mundo se ve más Encuentro?
Bueno, a ver, nosotros históricamente tuvimos una alianza con América Latina muy importante. De hecho, formamos parte de TAL, que es una red de televisoras latinoamericanas, educativas y culturales y públicas. Y nosotros, en el marco de la pandemia, hemos trabajado con muchos países, con Perú, con Colombia, en algunos lugares de Brasil. Es un tejido que tenemos que volver a retomar, porque evidentemente en esos 4 años que vos hacías referencia, Gisela, se había ese vínculo con América Latina se había roto bastante. En el contexto de América Latina también los canales educativos fueron complejos, fue muy complejo, algunas señales desaparecieron, así que estamos rearmando ese vínculo a través de una institucionalización muy grande que es la Red TAL. Para nosotros es muy importante.
Eso fue de las cosas que más me molestó o me dolió. Dolió mucho el macrismo y todo lo que hizo. Pero cuando gana Mauricio Macri, dice, las cosas que están bien no las voy a cambiar. Lo decía, bueno, el otro día en una charla de Cipreva. Hizo todo lo que cambió todo y modificó todo lo que estaba bien. Porque Argentina crecía en industria audiovisual. Argentina era ejemplo en el mundo. El canal Encuentro se veía todo el tiempo. O sea, la pantalla estaba... Y te tenías que ir bien atrás porque te acordás que no nos habían todavía
también
puesto...
También fue la cosa de la decisión. Primero para que te encuentren, digamos, dónde ponerle la grilla. Y después el lugar de la grilla, ¿no? Perdón.
Uh-huh. Pero ahora está en un lugar bueno en la grilla dentro de todo.
Sí, a ver, esa primera pelea que vos haces referencia fue clave para en el momento del surgimiento de Canal Encuentro. Antes, en el momento de la preparación de Canal Encuentro, una discusión muy importante fue el lugar de la grilla en el que íbamos a estar. Digamos, cuando recibimos las señales nuevamente, por ejemplo, Pacapaca no estaba en la grilla directamente. No
había pasado a estar en el digital. Tenías que pagar, no era de consumo directo para quien ya de por sí consumía cable, sino que tenías que pagar un extra y tampoco estaba, supuestamente estaba antes de todos los otros canales infantiles, sí. Pero no era de fácil llegada, ¿no?
No, por ejemplo, bueno, eso que vos decís, Horacio, Pacapaca era importante también estar en el lugar donde están las señales infantiles. Cuando nace Pacapaca en el año 2010, había 8 señales infantiles, todas estaban producidas en Estados Unidos.
Claro, pero hay otro detalle, perdón, ¿no? Todas esas que vienen tienen otro fin. Las señales infantiles esas que complementan la oferta, si se quiere, son todas de un tipo de oferta, ¿no? Digo, son todas de licencia, de trabajo, de otra búsqueda que Pacapaca la complementa, y sin embargo te lo vieron siempre como una competencia, ¿no? Y por eso también han trabajado para que no surgiera de la misma manera esos contenidos, que por otra parte reflejan mucho nuestra realidad, que todos los otros canales no.
Los chicos jugaban a ser San Martín. No, pero acordémonos, ¿no? Es en el mejor momento de Pacapaca.
No solo eso, yo tengo fotos con, perdón, de referencia, con mis hijos, con Pacapaca en el Cabildo, con Samba y todos los personajes de Pacapaca, y me pasó algo muy puntual. Le digo a todos los padres que tienen hijos chiquitos hoy, que va a volver a tener Pacapaca fuerte presencia, a mí me pasó algo muy significativo, más allá de que mi hija, la más grande, que tiene 12, que fue la que más aprovechó el momento de Pacapaca, digamos, tiene un conocimiento general de la cultura latinoamericana que a mí me asombra, desde Martí hasta lo que quieras, ¿no? Que es impresionante. Y otra cosa, digo, más allá de meterlas en un mundo de historia latinoamericana muy fuerte, otra cosa que me sucedió con mi hija es que en determinado momento me dejó de pedir juguetes porque Pacapaca no tiene publicidad comercial, o no tenía, claro, en ese momento. No tiene. Entonces, claro, esto que decía Marmu, ¿no? Hay canales de dibujitos, de entretenimiento, que están pensados con otro fin, que es el consumo, ¿no? Y Pacapaca era como una burbuja, digamos, maravillosa en aquel momento, que fue destruida.
Fue destruida, y sin embargo, cuando Gisela decía, bueno, el mejor momento de Pacapaca, nosotros consideramos que el mejor momento de Pacapaca es hoy. Y también, digo, lo decimos en función de algo que es muy clave para nosotros, y es que estos canales, con todo el proyecto de desguace que se vino adelante, primero se sostuvo adelante por sus trabajadores, porque durante esos 4 años no dejaron que los canales dejaran de producir, y por las aulas, que no dejaron de pasar contenidos. Entonces, para nosotros eso es muy clave decirlo, y es muy importante remarcarlo. Los canales no murieron porque los maestros y las maestras de la Argentina no dejaron nunca de poner contenidos, ni de Pacapaca, ni de Encuentro, ni de Por TV, sí, en las aulas.
Bueno, de hecho, mi hija de 6 viene con la explicación de Samba sobre lo que fue Malvinas. O sea, el conocimiento, el primer conocimiento con el que se pusieron de acuerdo, y es muy interesante porque había compañeras de 5 años y 4 años que ya lo habían visto en su momento.
Ahora, en el diálogo cotidiano, en el laburo de cada día, ¿qué lugar tiene la palabra rating? en Encuentro, va en la televisión pública.
Sí, nosotros no le escapamos a esa palabra porque tenemos vocación de mayorías, tenemos un proyecto que nos interesa trabajar sobre las audiencias. Para nosotros es muy importante el lugar en el que llegamos a los hogares. Me parece que el concepto de rating hoy está acotado también, porque hoy cuando hablamos de rating estamos hablando de una forma de llegada a las casas, y los contenidos hoy se consumen de otro modo también, tanto de las redes sociales como desde las plataformas. Y nosotros tenemos una plataforma en donde se concentran todos los contenidos de Encuentro, Pacapaca y Deporte B. Desde las aulas, desde las colecciones, nosotros volvimos a retomar el esquema de colecciones que van directamente a las aulas. Me parece que es importantísimo, tenemos una vocación de mayoría, queremos una audiencia grande, de hecho lo tenemos, llevamos esas mediciones, pero me parece que hoy ese término es un poco más acotado. Nosotros lo ampliamos a la llegada directa a las aulas y al consumo desde otros lugares, como son las plataformas y el propio YouTube de los canales, ¿no?
Te llevo al tema de la publicidad. Digo, los canales infantiles están llenos de una publicidad que podríamos denominar consumista. Pero sin embargo hay una cantidad de juguetes que son alternativos que a lo mejor podrían estar publicitando en un canal como Encuentro.
A ver, varias cosas. Nosotros, por la constitución de nuestros canales, que son canales educativos, y en el caso de Pacapaca, donde tenemos también una... Es disruptivo Pacapaca en el sentido de que considera sus audiencias no solo como consumidores, sino como sujetos de derecho. Tenemos una política de no tener una tanda publicitaria. Pero sí tenemos un trabajo, por ejemplo, hago una mención con cooperativas... con cooperativas que hacen juguetes de Pacapaca, juguetes de Samba específicamente y demás, que hacen ese trabajo y que hacen su venta y demás. No están en la tanda publicitaria, pero sí hacemos un trabajo para que lleguen todos los contenidos de esos canales en el mundo más lúdico, ¿no?
Hay un par de programas que cuando yo me cruzo con ellos los veo. Por ejemplo, no sé si sigue el programa de experimentos científicos que alguna vez hizo Nazareno Casero.
Sí, Experimentores. Sí.
¿Y ahora
sigue
quién lo hace?
Estuvo la última temporada, fue Nazareno, y después Tomás Fonsi.
Ah, sí, bueno, lo vi hace poco también con Tomás Fonsi. Y la otra cosa que me pareció un proyecto súper interesante es esa especie de consejo de la niñez tienen, ¿no?
Es muy bueno que lo remarques. Contalo. No, porque es buenísimo, porque es una de las únicas experiencias, nosotros pensamos que en el mundo... Tenemos un rastreo, así que podemos decir que es una experiencia inédita, que es la primera señal infantil que tiene un consejo conformado por chicos y chicas de todo el país, de todas las regiones, que son quienes opinan sobre los contenidos, sobre los formatos, sobre la propia programación de Pacapaca. E incluso ellos mismos tienen un programa en donde, por ejemplo, el año pasado, en el contexto de la pandemia y demás, que tenían dudas reales y concretas sobre la vacunación, se la hicieron, por ejemplo, a la ministra de Salud. Para nosotros es fundamental porque es la propia audiencia opinando, trabajando sobre los propios contenidos del canal.
¿Y qué es? ¿Cómo se juntan? ¿O cómo?
De modo virtual. Ahora fue virtualmente. El año pasado hicieron un encuentro presencial en la sede de Canal Pacapaca y de Encuentro y Deporte B, que nosotros estamos en la Exesma, en el Espacio para la Memoria. Hicieron un encuentro presencial y tenemos previsto otro encuentro presencial. Es hermoso porque conocen no solo el canal, sino que conocen cómo se hace la cocina de un canal de televisión.
¿Y Encuentro va a salir también afuera? Porque solía ir también a las aulas. ¿De qué manera se va a distribuir todo el material?
Bueno, nosotros estamos trabajando con colecciones, así como eso, que ese recuerdo que vos tenés de las colecciones específicamente, nosotros estamos yendo a las escuelas con colecciones. Ahora no, ¿te acordás,
sí,
Gisela, que eran DVDs?
Eran, bueno, DVDs, ¿y ahora?
En pendrives.
Entonces, en pendrive está todo mentira, la verdad. En pendrive está todo conflicto en red para...
Sí, hay diversos programas que no son toda la programación del canal, son contenidos específicos, y hay una primera partida que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires desde aproximadamente el mes de julio con esas colecciones.
Te hago una consulta porque estaba chequeando mientras estábamos charlando y la aplicación de Contar se modificó, ¿no? Tiene ahí, digo, se ha transformado también desde lo perdón, ¿no? Desde su interfaz, que es cómo accedes a ella, y tiene toda la programación nueva, temporada de encuentro, tiene una parte de infancias y después tiene como secciones de ficciones, ¿no? Mucho más amable, me parece, para esto que dice Jessica, que es cómo acceder a estos contenidos de una manera que no necesariamente es por cable o por televisión.
Claro, on demand. Sí, sí, es una plata. A ver, el Estado argentino tiene dos plataformas nacionales. Una es la del Instituto Nacional de Cine, donde están todas nuestras películas del cine argentino y
latinoamericano.
Exactamente. Cinear, y otra es Contar, donde están los contenidos de estos canales educativos, pero también hay una oferta amplia vinculada al cine y al audiovisual de todo nuestro país, desde las ficciones, entretenimiento y todo el acervo de los canales, ¿no? Que no solamente está en la nueva programación, sino contenidos más anteriores de Encuentro Pacapaca, de Por TV, sí. Y lo que fue los otras señales que estuvieron en la TDA, por ejemplo.
Claro, le aviso a alguien porque si el otro lado, y también funciona con la televisión inteligente. O sea, lo podés mandar.
Sí, es una aplicación que tiene muy buena, tecnológicamente hablando es muy buena, lo hacemos con ARSAT, todo ese soporte tecnológico lo hacemos con ARSAT. No estaba hecho con ARSAT, Contar.
Claro, bueno, Contar. Es parte de eso que hablábamos sí, hoy más temprano con lo del Compra Argentino.
Hoy estábamos hablando justo del Compra Argentino y de cómo había proveedoras y el Estado argentino le pagaba como un Estado bobo a proveedoras uh-huh. internacionales un montón de dólares.
Sí, nosotros cuando recibimos Contar estaba totalmente extranjerizada la tecnología, toda, 100%. Entonces
y nos salía re caro, ¿no?
Y sí, aparte eran dólares que se iban afuera del país.
Yo creo que es fundamental la tarea de esa televisión pública. A tus espaldas hay un monitor de televisión, yo lo estoy viendo de frente. Cuando vos dijiste, hablaste de la de Tal, uh-huh. ¿no? El título enorme de esa señal noticiosa era Brutal, ¿no? Y entonces digo, me parece que la televisión pública educativa tiene que competir con esos... Con ellos, ¿no? Que yo estoy desde las 9 de la mañana acá y no han parado de mostrar asesinatos, robos, violaciones y todo tipo de cosas que seguramente a ellos le da rating, pero que no nos hace bien a la cabeza. Estoy seguro.
No, y además es necesario también que el Estado tenga y promueva otra televisión posible, porque los contenidos que nosotros promovemos, insisto, lo dije un rato antes, pero es un cambio de paradigma en la forma de concebir a nuestras audiencias, ¿no? Eso me parece que es clave, que concebir a nuestras audiencias como sujetos de derechos a nosotros nos impacta directamente en la forma en la que pensamos la pantalla.
Y en eso también en Deporte B hay algo que es casi contracultural para lo que son las señales deportivas, ¿no? Y esto es muy fácil de comprobar. Uno con el control remoto en la mano empieza a pasar y ve cierta lógica similar en cuanto al contenido, a la metodología, y de repente llega a Deporte B y se encuentra a Sacheri hablando con Mara Gómez de su historia personal y de fútbol, se encuentra con la historia de Maca Sánchez, sí, encuentra a
Dalma
Julio
Maradona presentando un documental que no viste ninguna parte,
sí, o a Julio Lamas en un vestuario explicando cómo era cómo surgió la generación dorada y transmisiones que no son las convencionales. Antes hablaban del antes y después de lo que sucedió en el macrismo. Por ejemplo, para ver el fútbol femenino en la Argentina había que estar no solamente abonado al cable, sino que además había que tener el pack fútbol, porque era emitido por TNT Sport y mostraban dos partidos. Y hoy podés ver a todos los partidos de la primera división del fútbol femenino en la plataforma Contar y en la pantalla de Deporte.
Sí. Y también podés ver partidos de la divisional C o de la divisional D, que son muy simpáticos. Además, me encanta, por ejemplo, descubrir que las camisetas de no sé, de Midland, por ejemplo.
Sí, mira, Santi, lo que vos decís para nosotros es clave, porque así como Gisela recordaba que fue muy disruptivo cuando arrancó Pacapaca, y a nosotros nos encantan las princesas de Disney, pero también nos gusta que nuestros chicos y nuestras chicas se quieran vestir de Juana Azurduy, de San Martín, de Belgrano. Bueno, lo mismo nos pasa con, por ejemplo, el fútbol femenino. Nos encanta, así como fue un cambio cultural, incluso no solamente desde la audiencia, sino de lo que ocurría en la vida cotidiana, en las celebraciones de los cumpleaños, en los disfraces y demás. Nos encanta cuando vemos un picadito de fútbol de chicas, y nosotros sabemos que eso tiene que ver con un cambio cultural importante. Para que ese cambio cultural ocurra, tiene que haber espacios donde se promuevan estos cambios, valga la redundancia.
Una vez una entrenadora de fútbol me dijo: no se puede ser lo que no se ve. Bueno, y creo que es lo que cumple Deporte B con la transmisión del fútbol de mujeres.
Casi te diría que todos los canales de contenido trabajan un poco esa idea, ¿no?
Muchísimas gracias, Jessica Tritten, por estar acá. Bueno, nos quedaríamos hablando mucho más, pero lo que ya sí sabemos es que ponemos la programación de Canal Encuentro, ponemos Canal Encuentro y vemos
todo renovado. Y con estos tres ejes.
¿Cuál es tu opinión del programa Redes en Conflicto?
Me parece que es uno de los mejores estrenos que tiene Canal Encuentro, sobre todo su conductora extraordinaria, a la que queremos muchísimo.
Es que deconstruimos, como antes deconstruíamos los medios de comunicación, ahora empezamos a deconstruir las redes.
Se puso colorada la
Sí, porque es muy humilde, ella es muy humilde, pero sí, así como esos contenidos que hizo Gisela se siguen trabajando en las aulas, sí. Lo vimos en el marco de lo que ocurrió con Seguimos Educando. Así como en ese momento hablábamos de los medios de comunicación, ahora estamos hablando del capitalismo de plataformas, que es importante poder analizar, y Gisela ahí siempre con su curiosidad y con su seriedad trabajando en este programa. Estamos muy contentos de haber estrenado.
Gracias, Jessica. Me voy a poner colorada. Gracias, Carlitos, por verlo también. Carlitos hizo todo, vio toda la programación. Así que, bueno, Jessica, te venís en julio cuando salga la nueva programación de Pacapaca.
En junio, vamos
junio.
A
estrenar. En junio
y nos contás todo. Venimos con los compañeros de Pacapaca y les contamos todo.
Dale, gracias.
Y no, gracias a ustedes por la invitación.
Jessica Tritten pasó por Ahí Vamos.